Vamos a abriendo nuestras Biblias, por favor, en el capítulo 18. Ya después de varias semanas de no ver Mateo, regresamos a Mateo, en el capítulo 18, y vamos a ver versículos 18 hasta el 20. Mateo 18, 18 al 20. ¿Perdón? Sí, nada más dos versiculitos. No, tres. 18, 19 y 20. Entonces vamos a orar. Padre, te pedimos tu guía esta tarde para abrir tu palabra. Y Señor, enséñanos lo que tú quieres que aprendamos de este pasaje y este tema que hemos estado tocando durante algunas semanas acerca de la disciplina en la iglesia y el pecado que hay entre nosotros, Señor. Te pido que podamos aprender lo que tú realmente quieres que sepamos acerca de este tema. Y que, como vamos a ver en esta tarde, que estemos confiados de que si hacemos esto como tú lo ordenas, tú siempre estás con nosotros, apoyando las decisiones que se tomen aquí. Y no solamente tú, sino también tu Hijo Jesucristo. Gracias te doy por esto, Señor, y te pido que nos guíes a través de este estudio en el nombre de Cristo. Amén. Entonces, hoy yo creo que terminamos ya con el tema de la disciplina en la iglesia, que hemos estado viendo ya durante varias semanas. Y pues cuando uno toca este tema de la disciplina, ¿no?, dentro de la iglesia, siempre como a veces surge la idea, yo digo, falsa y emotiva, de que cuando se va a disciplinar a una persona dentro de la iglesia, muchas veces está actuando con falta de amor hacia las personas. Yo quiero decir que cuando la primera vez que yo vi una disciplina en la iglesia, pues yo también se me hizo como que, pues, ¿y estos quiénes son para llevar a cabo esto, no? Y tenía una actitud, pues, como la que muchas veces podemos llegar a tener. Pero lo que mucha gente no sabe es que cuando uno llega ya al punto de una disciplina en la iglesia, generalmente se han invertido horas, semanas y aún hasta meses tratando de ganar al hermano y restaurarle a su condición espiritual, que debe tener ante Dios. Entonces no es algo que se tome a la ligera y lleva a veces bastante tiempo llegar a ese punto. Y muchos están, yo creo, bajo la idea falsa y emotiva que para renovar, para revitalizar, para restaurar a un hermano que ha caído en pecado, solamente es necesario mostrarle amor. Solamente es necesario hablarle de amor, amor y amor. Pero yo creo que a veces tenemos un concepto erróneo de la gracia, porque sabemos que la gracia es un favor no merecido, ¿no? Y hablamos mucho a veces de la gracia. Pero creo que a veces la gracia se ha convertido también en una licencia para condonar los hábitos pecaminosos de una persona bajo la bandera del amor. Y yo creo que, pues, podemos llegar a caer en un concepto falso como lo de la psicología moderna, ¿no?, que nos enseña que no somos culpables de nada, que no somos malos, y si somos malos y si hicimos cosas malas es porque, pues, alguien nos hizo que así fuéramos, ¿no? Y aunque yo creo que es importante mostrar amor y compasión por una persona cuando está siendo disciplinada, también yo creo que es necesario, como lo hemos visto en versículos anteriores, que tenemos la responsabilidad de exponer a esa persona su pecado y que vea que es una cosa seria ante Dios. Entonces, eso es algo que hacía Jesucristo. Una y otra vez lo hizo, ¿no? Y no tienen que ir allá, pero en Juan 5:14, en este caso, cuando Cristo había sanado a un hombre, no le sanó solamente físicamente, sino que en este caso le salvó también eternamente. Y en el versículo 14 del capítulo 5 dice: después de esto Jesús lo halló en el templo a ese mismo hombre que había sanado y le dijo: mira, has sido sanado. Y ahí está la parte amorosa de Cristo, ¿no? La misericordia del Señor: ya te salvé, ya te perdoné. Pero enseguida dice: no peques más, no peques más, para que no te suceda algo peor. Cristo sí nos ama, nosotros también sí debemos amar a las personas que andan en pecado, pero también debemos exponer el pecado y advertir a las personas acerca del pecado, que no es algo agradable a Dios. En otro caso también, si ustedes recuerdan a la mujer que fue sorprendida en adulterio, que estaban formados ahí varios ahí de los fariseos, ¿no?, acusándola, y le dije, y Cristo les dijo, pues el que esté sin culpa que tire la primera piedra, ¿no? Y poco a poco se fueron yendo uno a uno, ¿no? Y al final, Jesús le pregunta, ¿no? ¿Y quién fue, quién te condenó, mujer? Y en el versículo 8:11 de Juan dice, ya respondió, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, yo tampoco te condeno. Ahí está el amor de Cristo por el pecador, ¿no? Por el pecado. Más bien, el odio por el pecado y el amor por el pecador, ¿no? Pero enseguida le dijo también, vete, desde ahora no peques más. También está exponiendo la importancia de guardarse santo, puro ante Dios, porque es algo sumamente importante para el Señor. Entonces, tenemos que tener un equilibrio. No es puro amor, porque tampoco funciona y vamos a ver ahorita eso, sino que tenemos que tener un equilibrio de así amor, gracia, pero también debemos ser claros en exponer el pecado de una persona. La psicología moderna dice, ¿no?, que es culpa del medio ambiente que nos rodea, que somos así porque fuimos criados en una familia que, pues, la verdad nos hizo ser como somos. Pero hay muchos ejemplos, a lo mejor en este mismo salón, de personas que nacieron en la misma familia y unos han encontrado a Cristo y otros no. Y todos fueron criados igualitos bajo las mismas circunstancias. Entonces, yo digo, eso es el truco más antiguo del ser humano, que se llama autojustificación. Y es lo mismo que hicieron Adán y Eva desde un principio, ¿no? Cuando pecaron, no, pues es que la mujer, Señor, tú tienes la culpa. La mujer que tú me diste me hizo pecar. Y la mujer que dijo, no, pues la serpiente me hizo que hiciera esto, ¿no? Y siempre estamos tratando de autojustificar lo que hacemos en vez de reconocer el pecado y exponer a la luz el pecado que hay en nuestra vida. Entonces, en realidad, yo creo que no se entiende que nunca va a poderse lograr una verdadera renovación, una verdadera restauración de la persona que está en pecado, hasta que no se cree en esa persona una verdadera sensibilidad y conciencia hacia la santidad de Dios y hacia la pecaminosidad de nosotros como seres humanos. Entonces, la tolerancia del amor, muchas veces sentimentalista, ¿no?, y el mensaje incesante de amor, 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 nunca van a restaurar a una persona en realidad. Sí puede a calmar algo a la persona, es como ponerle algo así como un curita, ¿no? Cuando tú te cortas o algo y te pones un curita, primero, ¿qué tienes que hacer antes de ponerte curita? Limpiarte. Porque si tú te cortas una cortada profunda y luego te pones el curita, adentro se va a quedar la infección. Y tarde o temprano tu cuerpo va a querer sacar esa infección por esa herida, entonces te va a volver abrir. Entonces, tenemos que tratar primero con la infección antes de poder curarlo. Y estaba, pues, platicando con Adri, ¿no?, de su mamá, que 2 años y medio que le hicieron la última operación de la cadera. Hasta la fecha, la herida no le ha podido cerrar. El chiste es que la prótesis que le pusieron, que es una prótesis de titanio o no sé qué, tenía bacteria. Entonces, por más que le han querido cerrar la herida una y otra vez, con esto, con el otro, con miel de abeja, con esto, sí, a veces ya está cerrada y al ratito otra vez se abre. ¿Por qué? Porque la misma infección que tiene, tiene que salir. El cuerpo trata de expulsar lo que está, la enfermedad, ¿verdad? Tenemos mecanismos que nos protegen de eso. Entonces, nunca le ha podido cerrar. Y ahora resulta que, no sé, para el día 20 y tantos de mayo, le van a volver a hacer otra operación más. Es la quinta operación. Va para la quinta operación de la cadera. Y en esta ocasión es bien difícil porque le van a quitar la prótesis totalmente. Se la van a volver a remover porque es lo que le está ocasionando la infección. La van a dejar, ¿cuántos meses, Adri? Casi 2 meses, más o menos, sin nada. sin nada de prótesis, nada más que se cure con antibióticos, etcétera, para poder sanar, y después le van a volver a implantar una prótesis nueva. Y uno dice, híjole, qué difícil, ¿no? Pero eso es lo que pasa cuando no tratamos lo mismo con el pecado. Cuando no tratamos con el pecado desde la raíz que está causando el problema, solamente es como estar poniendo un parche, ¿sí? O un curita. Tarde o temprano otra vez se va a volver a abrir. Tenemos que tratar con el pecado seriamente. Entonces, muchos dicen, ¿no?, que si solamente habláramos de puro amor y de que Dios ama a este mundo y que Dios quiere que seas próspero y que Dios quiere que tengas salud y que Dios quiere que tengas riqueza, etcétera, con eso la gente se acercaría más al Señor. Pero la verdad yo tengo un problema con eso. Yo la verdad veo un problema grave. Porque por un lado, nosotros estamos proclamando a un Dios que es puro amor. Y lo es. Dios es amor. Sí, aún la Biblia lo dice, ¿no? Pero también es Dios que... Dios es justo, ¿sí? Entonces, por un lado proclamamos un Dios que es puro amor. ¿Y cómo le explicamos por otro lado a las personas que no creen en Dios? Que ese Dios de amor en el cual creemos permite guerras, permite enfermedades, permite catástrofes climatológicas, permite abusos, de muchas cosas que podemos ver, porque es lo primero que te sacan los incrédulos, ¿no? Ay, pues tú me predicas un Dios de amor, pero ¿por qué Dios permite cosas malas a gente buena? ¿Verdad? Como si fuéramos buenos, aunque no lo somos, ¿verdad? Pero entonces, por eso es que debemos de proclamar a un Dios, y escúchenme bien esto, a un Dios que tiene un odio no por las personas, sino por el pecado de las personas. Debemos de proclamar un Dios de amor que tiene un odio por el pecado. Y si hacemos eso, entonces todo lo demás que ocurre en el mundo puede hacer más sentido. Dios, de alguna manera, odia el pecado y de alguna manera quiere terminar. Y muchas veces por eso Dios permite ciertas cosas que nosotros no podemos entender porque no tenemos la santidad de Dios. Sí, estamos en una lucha, etcétera, pero Dios permite muchas veces catástrofes y cosas así porque Dios está tratando con el pecado. Y lo vemos en la Biblia. Lo vemos, por ejemplo, en Sodoma y Gomorra. ¿Qué pasó con Sodoma y Gomorra? Dios la destruyó. Y a todas las personas que estaban ahí, no porque Dios odiara a las personas, porque esa ciudad estaba llena de ¿qué? De pecado. Y esa es la manera en que muchas veces Dios tiene que actuar, ¿no? Entonces, creo que firmemente, de verdad, que a menos que la iglesia regrese a la proclamación de la santidad de Dios y hacernos ver a nosotros de nuestra propia pecaminosidad, la iglesia nunca va a poder ser restaurada genuinamente, ¿sí? Verdaderamente desde la raíz. Y es lo que necesitamos hacer, ¿no? Entonces, si nosotros continuamos hoy en día predicando en la iglesia mensajes insensantes de puro amor y de que aceptación de cómo somos, de la tolerancia hacia los demás, de sentirnos bien acerca de quiénes somos, etcétera, la realidad estamos dirigiéndonos a un pueblo opuesto de lo que realmente Dios quiere. Dios quiere un pueblo santo, Dios quiere un pueblo puro. ¿Y cómo logra hacer eso Dios? Pues logra hacerlo muchas veces por medio de su palabra, ¿sí? Lo logra hacer por medio del Espíritu Santo que mora dentro de nosotros, de cada uno de los creyentes, y lo logra hacer dentro de cada uno de los creyentes que muchas veces tiene que participar para llevar a cabo también esta santidad y esta purificación. Como vimos la última vez, ¿no?, que cada uno de nosotros somos responsables de enfrentar y exponer el pecado de una persona. No lo hacemos de que, ay, pues apenas cualquier cosa mala que vemos y ya estamos atacando a esa persona. Vimos de qué tipo de pecados estábamos hablando, ¿no? Alguien que ha hecho de su estilo de vida una vida de pecado y que es evidente a otros y que además está empezando a causar también daño al resto de la iglesia. Ahora, ¿cuál es el corazón de Dios y de Cristo en todo esto? Pues hemos estado estudiando este pasaje de Mateo ya 18 por varias semanas, ¿no? Si quieres saber cuál es el corazón, qué es lo que realmente Dios quiere hacer y qué es lo que Cristo quiere hacer, estudia otra vez estos versículos del 15 hasta el versículo 20. y Dios quiere lograr purificación, Dios quiere lograr santificación. Necesitamos como cristianos ser ministros de justicia, ¿sí? Que estamos buscando la pureza dentro de la iglesia, que no es nuestra, es la iglesia de Jesucristo, ¿sí? Y por eso es que tenemos esa responsabilidad tan grande. No es nuestra iglesia, es la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Y la pregunta es, ¿cómo hacemos esto? ¿Cómo logramos esto, no? Como dije, a las veces pasadas vimos que era responsabilidad de cada uno de nosotros. Pero puede surgirnos la pregunta, ¿pero yo qué voy a hacer? ¿Con qué autoridad puedo yo ir y exponerle el pecado a un hermano? ¿Cómo voy a ir? ¿Quién soy yo para ir con un hermano y enfrentarle y decirle, estás mal? Y muchas veces podemos tener temor de hacerlo, porque en primer lugar a veces decimos, pues si yo le voy a decir a esta persona que está haciendo esto, pero por el otro lado yo, en mi propia vida, híjole, sigo a lo mejor igual, ¿verdad? Voy a atacar a alguien o voy a exponerle a alguien el pecado del chisme a un hermano, ¿no? Que está creando divisiones, ¿eh? Pero pues por el otro lado, pues a mí me encanta el chisme, ¿verdad? Y uno dice, ¿con qué autoridad podemos llegar a hacer esto? Pues eso es lo que yo quiero que veamos en esta tarde. Vamos a ver la fuente de autoridad que tenemos para llevar a cabo la disciplina dentro de la iglesia. Entonces, podemos tener muchas excusas para no hacerlo, ¿no? Y aún otros nos citan el versículo de, pues no juzguen a nadie para que no seas juzgado, ¿no? ¿Quién soy yo? Yo no me meto en la vida de nadie, ¿no? Porque uno sabe que uno tiene cola que le pisen también. Entonces, por eso nos para y nos detiene muchas veces de hacer lo que debiéramos hacer para guardar la santidad y la pureza dentro de la iglesia. Entonces, vamos a ver cuál es esa fuente de autoridad que tenemos para llevar a cabo la disciplina. Y estos tres versículos que vamos a ver, yo creo que son de los versículos más mal interpretados que hay, yo creo que en toda la Biblia. Y por lo menos, a lo mejor alguna vez escuchaste alguno de estos versículos y escuchaste alguna de las interpretaciones que vamos a ver. Pero siempre que hay una mala interpretación, ¿es por qué? Porque sacamos un versículo de su contexto. Si tú sacas un versículo de su contexto, tú puedes interpretar ese versículo como tú quieras. Pero si ya lo juntas al contexto de lo que estás hablando, te va a dar realmente lo que quiere decir ese versículo. Entonces, nunca saques un versículo de su contexto. Siempre ve antes lo que está hablando todo el pasaje. Entonces, hay dos razones por las cuales tenemos autoridad para llevar a cabo la disciplina dentro de la iglesia, ¿no? Y la primera de ellas es el Padre. El Padre en el cielo nos respalda con autoridad. Y vamos a leer esto en el versículo 18, por favor. Mateo 18:18 dice, en verdad les digo que todo lo que ustedes aten en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desaten en la tierra será desatado en el cielo. ¿Te suena parecido este versículo a otro que ya vimos? ¿A quién le dijo estas palabras también Jesús? A Pedro. Dos capítulos antes, en el capítulo 16, recuerdan cuando le dijo, tú eres Pedro, sobre esta roca edificaré mi iglesia, y después le dijo estas palabras, le está dando autoridad a Pedro para proclamar el perdón o la esclavitud al pecado o la libertad del pecado. En esa ocasión Jesucristo lo dijo exclusivamente o directamente a Pedro. Aquí, ¿a quiénes está refiriendo? Al resto de los discípulos, ¿no? Porque dice, está hablando en plural, dice que todo lo que ustedes aten en la tierra será atado al cielo, y todo lo que desaten, plural, en la tierra será desatado en el cielo. Es decir, aquí está dando la misma autoridad que dio en un principio a Pedro, le está dando la autoridad al resto de sus discípulos, incluyendo también nosotros, que hemos llegado a creer en Cristo, que somos discípulos del Señor. Entonces, pues uno dice que, ¿y a poco me toca a mí hacer esto? ¿No? Y parecería difícil creer que podemos llevar a hacer esto, ¿no? Y por eso Jesús tiene que decirnos aquí al principio, en verdad les digo, tienen que darnos palabras de confianza, diciendo, crean lo que les voy a decir en este momento, ¿sí? Y el punto principal de este versículo aquí es que cuando la iglesia actúa siguiendo los pasos que vimos anteriormente en el capítulo 18, del 15 al 17, ¿verdad? Si uno va siguiendo esos pasos como el Señor los estuvo ordenando, entonces el Padre también, que está en el cielo, nos respalda ¿con qué? Con autoridad para llevarlo a cabo. Entonces, cuando hemos ido, como dice ahí, a confrontar a un hermano cara a cara, primeramente, confrontarle y exponerle su pecado a la luz, ¿verdad? Y no responde. Y después hemos llevado a dos o tres, ¿qué? Testigos para confrontarle igualmente por su pecado y no responde. Y después ya lo hemos dicho a la iglesia y dándole oportunidad a la iglesia para también exhortar a esa persona para que vuelva a ser restaurado a la comunión de Cristo. Si en vez, vez tras vez la persona ha rechazado, entonces con la autoridad que el Padre nos está respaldando en el cielo, nosotros podemos declarar o proclamar que esa persona sigue siendo esclava de ese pecado que le ha envuelto en su vida, ¿sí? Y por eso podemos declararle que ya no es bienvenido dentro de la iglesia y debemos tratarle como, ¿cómo dice la Biblia? Como un gentil o un recaudador de impuestos, ¿verdad? Y ahí es cuando viene la excomunión, pero después de haber hecho todo lo imposible para, ¿cuál es el propósito? Ganar a nuestro hermano, es decir, para que esa persona entre nuevamente en la relación, en una comunión íntima con Cristo. Y por el otro lado, también tenemos la autoridad de que si la persona responde a cualquiera de esas exhortaciones y responde con un arrepentimiento genuino y reconoce su pecado y lo abandona, ese pecado, tenemos la responsabilidad también y la autoridad de decirle, pues, tus pecados han sido perdonados, ¿verdad? Y bienvenido a la comunión con Cristo. Y eso es lo que estamos viendo aquí, la autoridad que el Padre nos da en el cielo para llevar a cabo la disciplina dentro de la iglesia, ¿ok? Y luego todavía para afirmarnos más o confirmarnos más, vean lo que dice el versículo 19. Dice, además les digo que si dos de ustedes se ponen de acuerdo sobre cualquier cosa que piden aquí en la tierra, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Otra vez este versículo, ¿cuántas veces no lo hemos escuchado? Una mala interpretación, ¿no? Y otra vez por haber sido sacado de su contexto. Muchos lo han interpretado, o a lo mejor hasta tú mismo lo has interpretado de esta manera, ¿no? De que si dos personas se ponen de acuerdo respecto a pedir lo que sea a Dios, Dios te lo va a conceder. ¿Es lo que está diciendo aquí? Pues aparentemente esto no es lo que quiere decir aquí. Siempre tenemos que ver el contexto. Miren, vamos a leer otra vez la primera parte del versículo 19. Además les digo que si dos de ustedes se ponen de acuerdo sobre cualquier cosa. Para empezar, según el contexto de estos versículos, ¿de quiénes dos personas se está refiriendo aquí? ¿Cuáles son las dos personas a las que se está refiriendo aquí? Lo que hemos estado viendo, ¿verdad? Hablaba de dos testigos, ¿no? Que confirman el confrontamiento con el pecador. Si hubo arrepentimiento genuino o no lo hubo con esa persona que está siendo confrontada. Entonces Jesús está comenzando con el número más pequeño de personas necesaria para confirmar que un pecado. Recuerden, dos demás testigos para confirmar que todo lo que se está diciendo en esa plática, en esa confrontación, sea verdad. No podemos confiar en una sola persona y por eso la necesidad de más testigos. Entonces, Jesús comienza con ese número menor y si lo hacemos de esa manera, Dios está respaldando nuestra decisión que estemos tomando aquí en la tierra. Después, la segunda parte del versículo 19 también dice que si dos de ustedes se ponen de acuerdo sobre cualquier cosa, esta frase ponerse de acuerdo es una palabra compuesta en el griego que es no sé si quiere decir Zoom. Quiere decir juntamente. Y foneo, que quiere decir sonido. Sunfoneo quiere decir algo que suena en armonía. Y de ahí viene nuestra palabra en español, sinfonía. ¿Sí? Un sonido que suena bonito, algo que suena en conjunto, en armonía, ¿no? Entonces, lo que está queriendo decir aquí es que cuando tú y yo actuamos en sinfonía, ¿verdad? O los dos testigos están en sinfonía con lo que se ha estado hablando y confrontando esta persona, también el Padre en el cielo está en sinfonía con nosotros, está respaldando con la autoridad en el cielo lo que estamos haciendo, ¿sí? Ahora, cuando está diciendo aquí que se ponen de acuerdo sobre cualquier cosa, ¿a qué se está refiriendo sobre cualquier cosa? ¿Será algo en general? Otra vez, el contexto de qué está hablando. ¿Cuál es el contexto de todo lo que estamos viendo? El pecado y la disciplina. Entonces, lo que está diciendo, cuando se ponen de acuerdo en este asunto de la disciplina y el pecado, yo estoy respaldando lo que ustedes decidan aquí en la tierra. ¿Sí? Es por eso que es bien importante siempre estudiar todo el pasaje completo y los versículos anteriores y posteriores, ¿verdad? Para poder interpretar correctamente lo que está diciendo aquí. Así es que cuando tú y yo seguimos el patrón bíblico de la disciplina, no debemos temer hacer esto, porque en realidad estamos llevando a cabo la voluntad de Dios. ¿Y cuál es la voluntad de Dios en este caso? ¿Ah? Restaurar a la persona, pero en un principio es llevar a cabo que una santificación y una purificación de la iglesia. Y cuando tú y yo estamos actuando a favor de eso, ¿qué hace el Padre? Yo le estoy respaldando también con la autoridad desde el cielo. La decisión que ustedes tomen, yo les respaldo. Ahora, por si fuera poco, además de la autoridad que tenemos del Padre, tenemos una segunda fuente de autoridad, y esa es la autoridad de el Hijo. El Hijo respalda también las decisiones que tomamos de autoridad con respecto a la disciplina dentro de la iglesia. Fíjense, vamos a leer el versículo 20 ahora. Perdón. El 20 dice, porque donde dos o tres... Ah, ay, perdón. ¿Me das tantita? Gracias. A ver otra vez, porque donde están dos o tres reunidos en mi nombre, perdón, allí estoy yo en medio de ellos. ¿Cuántos de estos ustedes han escuchado este versículo? ¿En qué contexto lo han escuchado? Clásico. Estamos en una reunión. Ay, es que el Señor dice que donde estamos dos o tres, si estamos con que sea dos, ya el Señor está ahí en medio de nosotros. Y yo me pregunto, ¿qué no está cuando está solo? Obviamente, ¿no? Entonces, eso es una mala interpretación del versículo. En el seminario decían una mala hermenéutica, ¿verdad? Y la hermenéutica es la ciencia de la interpretación de cualquier escrito, ¿no? Entonces, no quiere decir eso cuando dos o dos, o la unidad mínima para formar una iglesia, también le he escuchado esto, ¿no? Son dos personas. Si dos personas están unidas, entonces Cristo está ahí, como diciendo, pues ya somos una iglesia, ¿no? No, eres una iglesia si eres un individuo, porque eres miembro del cuerpo de Cristo, que esa es la iglesia, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Entonces, otra vez, ¿cuáles son en este contexto? Está hablando otra vez de dos, cuando dos o tres están reunidos en mi nombre, ¿no? En este contexto, esos dos o tres, ¿quiénes son otra vez? Otra vez, los testigos, ¿verdad? Que han sido testigos o que han ido a confrontar a esa persona sobre su pecado. Y lo que Jesús quiere decir es que lo siguiente, que cuando dos o tres personas se ponen de acuerdo, están en sinfonía, ¿verdad? Y se reúnen en mi nombre, dice Jesús, y también para manifestar mi carácter y hacer mi voluntad en cuanto a la disciplina y al pecado, entonces yo estoy en medio de ellos. Y lo que quiere decir en otras palabras es que Jesús está a un lado de nosotros respaldando también, dándonos autoridad para llevar a cabo la disciplina dentro de la iglesia. Entonces, esto nos debe dar una gran confianza. Muchas veces no nos detenemos porque siempre decimos, ¿quién soy yo? ¿Verdad? Bueno, si tú estás viviendo una vida que agrada a Dios y quieres hacer lo que realmente Él pide dentro de la iglesia, tú y yo tenemos la responsabilidad de llevar a cabo esto, ¿sí? Y debemos de tener mucha confianza porque tenemos una doble autoridad. La autoridad que el Padre nos da en el cielo y la autoridad que también tenemos de parte de nuestro Señor Jesucristo para llevar a cabo la disciplina. Entonces Jesús está diciendo, no deben de tener miedo ni temer hacer esto. Si están llevando las cosas a cabo conforme yo les he ordenado, ahí estoy yo en medio de ustedes, apoyándoles. Estoy con ustedes, ¿sí? Entonces ahí tenemos una doble autoridad. Y ya para concluir este tema de la disciplina, siempre decimos, ¿no?, que la meta debe de ser restauración y no que condenación. Siempre primero la meta es restauración y no condenación. Y para eso estaba leyendo el testimonio de una familia cristiana. Una familia cristiana que había criado a sus hijos bien, los había instruido en cosas del Señor. Estaban bien involucrados, toda la familia. Una familia que tú pudieras decir, no hombre, híjole, yo quisiera así que mis hijos fueran así, ¿no? Y que, ay, que me salieran así mis hijos, ¿no? Pero resulta que los hijos fueron creciendo y tarde o temprano el hijo mayor, cuando llegó a cumplir 18 años, pues decidió salir de casa. El hijo dijo, pues yo ya quiero vivir mi propia vida, quiero vivir mi vida sin Cristo para probar a ver qué es vivir una vida sin Cristo. Quiero tener amigos que no sean cristianos, quiero experimentar ir a fiestas, etcétera, ¿no? Y los padres, pues obviamente, estaban sumamente devastados, estaban tristes porque según ellos habían hecho pues todo lo que era lo que decía la palabra para criar, ¿verdad?, a los hijos en el Señor. Total que el hijo salió de la casa y por algunos años le pudieron seguir la pista al hijo, ¿no?, por medio de otros amigos, etcétera. Pero con los años le perdieron totalmente la pista y ya no lo volvieron a ver al hijo. Hasta que, no sé, unos años más adelante recibieron una carta de ese hijo que se había ido. Y en esa carta el hijo pues pedía perdón a los padres por lo que él había hecho. Y aunque él decía, pues también entiendo si ustedes no quieren perdonarme lo que hice. Y la razón dijo, pues yo también ahora me casé y tengo hijos. Y ahora puedo comprender realmente lo que ustedes hicieron por mí. Y sé que la manera en que yo me salí de la casa y que yo les abandoné, les ha de haber causado mucho dolor, tanto a ustedes, papás, como también a mis hermanos. Entonces les dijo, pues miren, mi familia y yo les dijo, tenemos planeado hacer un viaje. Vamos a ir de viaje, vamos a ir en automóvil y vamos a pasar por la ciudad donde ustedes viven. Y vamos a pasar por la casa donde ustedes viven. Entonces yo quiero pedirles que si ustedes están dispuestos a perdonarme, tomen un moño blanco y amárrenlo en el árbol que está fuera de su casa. Si yo paso por ahí y veo el moño blanco, quiere decir que entiendo que ustedes me han perdonado. Pero si al pasar yo no veo nada, pues sabré y entenderé. Ustedes no quisieron perdonarme. Y ya total que llegó el día y la familia salió a hacer su viaje, pasaron por la ciudad y pasaron después por la casa donde vivían sus padres. Y para sorpresa de este hijo, pues no vio ningún moño blanco ahí en el árbol, ¿no? Pero más bien vio una sábana enorme, blanca, que estaba cubriendo todo el árbol, ¿sí? Lo que eso representa es que el gran perdón de los padres, que a pesar de lo que el hijo había hecho, nunca dejaron de amarlo. Y así es Dios con nosotros. Y así, con ese mismo corazón, ese es el mismo corazón que tú y yo debemos de tener cuando estamos tratando con el pecado de una persona. Porque podemos, otra vez, pensar que el propósito de la disciplina es condenación y ya. Nos olvidamos de esas personas muchas veces. Pero la verdad es que la meta siempre debe ser la restauración de una persona que ha caído en pecado. Entonces, una última nota acerca de las personas que han sido disciplinadas, pues quiere decir que nunca, nunca debemos de parar de buscar a un hermano que ha caído en pecado. Nunca, nunca. Y eso es algo que a veces lo hacemos. Están fuera ya de la comunión y jamás en la vida. No quiere decir que me voy a juntar, como lo hemos visto, a tener convivencia de cuates con él, ¿verdad? Pero si alguna vez me llego a juntar con él, ¿con qué propósito de hacerlo? Tratar de ganar a mi hermano, ¿sí? No para convivir en su pecado y en lo que él está haciendo, ni para felicitarle por lo que está haciendo, ni apoyarle, sino para restaurarle otra vez a la comunión. Entonces, nunca debemos dejar de buscar un hermano, nunca debemos considerarles como enemigos. Es algo que hacemos muchas veces aquí. A veces somos hasta indiferentes con ellos. Nos lo encontramos a lo mejor a una persona que ha sido disciplinada en la tienda y hasta nos escondemos. Ay, fulanito, ahí está, ¿no? ¿Por qué hacemos eso? Imagínense que Dios fuera así con nosotros, ¿no? Uy, qué terrible sería eso, ¿no? Pero eso es muchas veces lo que nosotros hacemos. Y tampoco jamás debemos sentirnos nosotros espiritualmente mejores que ellos. No somos mejores que ellos. Ellos han caído en pecado y nosotros un día también podemos igualmente caer en pecado. Entonces nunca debemos hacer esas cosas. Siempre más bien debemos hacer, como dije, todo lo posible por buscar a esa persona y tratar de ganarlo otra vez para la comunión, para el Señor, ¿no? Y siempre debemos, como lo hicieron esta familia, ¿no? Esperar con los brazos abiertos a una persona que decide llegar otra vez, arrepentirse, reconocer su pecado y volver otra vez a la comunión con el Señor. ¿Acaso no es eso la meta de la disciplina? ¿Restauración? ¿No? ¿Condenación? ¿Acaso no haría eso el Padre por nosotros? ¿Acaso no lo hizo ya Jesucristo por nosotros? Pues, ¿quiénes somos nosotros para negarle a una persona que decide regresar arrepentida por su pecado y volverle a abrir las puertas para la comunión con Cristo? Entonces, si hemos aprendido algo de este tema que ya llevamos 3 semanas a lo mejor hablando de la disciplina, es esto: el que tiene oídos, como dice Jesucristo, que oiga lo que Jesús tiene que decir en cuanto a la disciplina de la iglesia. ¿Sí? Entonces vamos a dar gracias y vamos a terminar con oración. Padre, te doy muchas gracias. Gracias por tu palabra. Gracias porque es franca. Es franca y directa. Y sabemos que tantas veces te fallamos y fallamos en llevar a cabo la responsabilidad que tú nos das de confrontar el pecado de algún hermano. Y al hacer eso pensamos que le estamos haciendo un bien a esa persona, pero en realidad es lo opuesto. Tú eres un Dios santo y un Dios puro y quieres que tu iglesia sea igual. Te pido, Señor, que siempre nos des el valor, nos des la confianza también de saber de que tú siempre estás a un lado de nosotros. Si nosotros decidimos llevar a cabo esto siguiendo tu voluntad y la manera en que tú nos mandas a hacer esto, ayúdanos y guárdanos, Señor, guárdanos de hacerlo de otra manera, diferente. Guárdanos de poner primero nuestro corazón en estas cosas, porque nuestro corazón es engañoso. Pero tu palabra es verdad y tu palabra es fiel. Y la promesa está que si lo hacemos como tú ordenas, tú estás apoyándonos siempre con la autoridad desde el cielo. Y no solamente tú, sino también tu Hijo Jesucristo. Ayúdanos a tener el mismo corazón que tú tienes, Señor, para con nosotros, con aquellos hermanos que han caído. Y pues tener compasión de ellos, porque algún día podemos estar también en sus pies, en sus zapatos. Te pido que nos guardes de eso, que nos ayudes a de verdad vivir una vida agradable a ti. En el nombre de Jesucristo oramos. Amén.